la xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Scènic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura, música, cinema, teatre i actualitat les zones del Prat Ràdio al 91.6 de la FM. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora i presentadora d'aquest espai dedicat a totes aquelles propostes que ens ajuden a descobrir millor el món de la cultura, de l'art, els espectacles i les històries humanes que hi ha darrere de cada projecte. I com ja és habitual, saludem a Santi Vilches, que el tinc aquí al meu costat. Què tal, Santi?
Bona tarda, Mercè. Bona tarda a tothom.
Molt bona tarda. I també a la nostra tècnica, Eli, que tenim aquí al control de so.
Ara sí.
Hola!
Recordeu que també podeu escoltar Scènic Magazine a través de la web del Prat Ràdio i recuperar el programa en format de podcast a e-books, Spotify i Apple Podcasts. Avui tenim un programa molt especial perquè encarem l'últim programa de la temporada abans de marxar de vacances fins al mes de setembre. Ens espera, com sempre, l'agenda cultural, entrevistes i diverses seccions que ja sabeu que compartim amb tots vosaltres aquesta tarda. Així que prepareu-vos perquè comencem una hora plena de cultura, emocions, música i molt bon ambient. Doncs sense més, comencem a Scènic Magazine. I comencem, com és habitual, amb l'agenda cultural de la nostra ciutat. Com cada setmana, repassem algunes de les activitats culturals i propostes destacades que podeu trobar aquests dies al Prat de Llobregat. Comencem parlant del taller de circuit de vending amb joguines, proper dilluns, dia 29 de juny, de 17 a 20 hores a la Capsa. Comencem amb una proposta molt original a la Capsa, un taller de circuit vending amb joguines. Es tracta d'una activitat creativa i experimental on es modificaran joguines antigues per crear nous instruments i nous sons. Una manera molt curiosa d'apropar-se a la música, a la tecnologia i a la creativitat sonora d'una forma divertida i diferent. Una proposta ideal per a persones inquietes, curioses i també amb ganes d'experimentar amb el so. També tenim el Festival de Poesia Slam Poetry el dimarts dia 30 de juny a les 21 hores a la plaça Puixada del Cèntric. És el Festival de Poesia que dona el tret de sortida amb una sessió de Poetry Slam de la mà de tres noms destacats, el Dani Orbit, Crisal Rodríguez i Salva Soler. El Poetry Slam és una forma de poesia viva, directa, escènica i molt propera, on la paraula es converteix en emoció, ritme i reivindicació. Una proposta perfecta per gaudir de la poesia d'una manera actual, intensa i plena d'energia. També tenim l'exposició Rep Velarse, de Julia Cáceres, fins al dia 17 de juliol al Centre d'Art Torremuntades. També continua oberta, com dèiem, aquesta exposició, una proposta artística per descobrir nous llenguatges visuals i reflexionar sobre la mirada, la identitat i la forma en què l'art ens pot ajudar a qüestionar el món que ens envolta. Una visita molt recomanable per a totes aquelles persones que volen gaudir de l'art contemporani i de les propostes amb mirada pròpia. I també tenim les activitats d'estiu aquí al Prat. Durant tota la setmana, diversos espais de la ciutat, doncs ja sabeu que amb l'arribada de l'estiu, el Prat activa també diferents propostes i activitats adreçades a infants, joves i famílies. Casals, activitats educatives, esportives, culturals i de lleure formen part d'aquesta programació d'estiu pensada per la ciutat perquè continuï també viva durant els mesos de calor. Una bona manera de gaudir del temps lliure, compartir experiències i aprofitar els recursos culturals i comunitaris del municipi. I fins aquí ha sigut l'agenda cultural del Prat i ara marxem cap a Barcelona amb Santi Vilches.
Pues sí, Mercè, ahora vamos a hablar del verano en Barcelona, que vuelve a demostrar por qué es una de las grandes capitales culturales de Europa. La ciudad se llena de música, teatro, espectáculo, que convierte en cada rincón en un escenario. ¿Y por qué decimos esto? Porque empieza el Barts Festival. Entre las grandes novedades, destaca el nacimiento de este festival, una nueva cita musical que promete convertirse en uno de los acontecimientos imprescindibles de la temporada. El festival arranca este domingo con el emblemático recinto, en el emblemático recinto del Poble Español, con una inauguración de auténtico lujo protagonizada por la banda Beat. No se trata de un grupo cualquiera. Sobre el escenario se reunirán dos históricos miembros de King Crimson, Adrian Belew y Tony Levin, acompañados por el virtuoso guitarrista Steve Vai y el baterista de Tool, Danny Carey. Juntos interpretarán algunos de los discos más influyentes de la etapa ochentera de King Crimson, como Discipline, Beat y Three of a Perfect Pair. Pero esto es solo el comienzo. El Barts Festival nace con la intención de reunir durante varias semanas a artistas nacionales e internacionales de primer nivel en un entorno único al aire libre. También tenemos teatro, con El retrato de Dorian Gray. Durante el mes de julio es imposible no detenerse en el gran protagonista del verano, que es el Greek, que ya hablamos en el programa anterior, que cumple su 50 aniversario. El festival presenta una programación espectacular con cerca de un centenar de propuestas, como dijimos, y entre las producciones más esperadas destaca El retrato de Dorian Gray, protagonizada por la extraordinaria Àngels Gunyalons. La actriz asume uno de los mayores retos interpretativos de su carrera al encarnar a Oscar Wilde y a través de él dar vida a todos los personajes de la célebre novela. O sea, hace todos los personajes ella.
Increíble.
Solita, ¿eh?
Ella sola, sí, sí. Por eso es una apuesta totalmente diferente, bueno, dentro de lo que es el Festival Greek de Barcelona.
Pues nada, la obra podrá verse en el Teatro Romea del 30 de junio al 2 de agosto dentro de la programación del Greek. Nos sumerge en la historia de Dorian Gray y el joven obsesionado con conservar eternamente su belleza. Bueno, ¿y quién lo quiere eso? Pues bueno, tras desear que sea su retrato quien envejezca en un lugar de él, inicia un descenso hacia la corrupción moral mientras su imagen pintada refleja las consecuencias de sus actos. La adaptación pone el foco en temas tan actuales como el culto a la juventud, la obsesión por la imagen pública y el narcisismo contemporáneo. Está claro que está a la orden del día. Y otro festival, el Cruïlla, cultura joven, de esa nueva generación que vive la música como una experiencia compartida y que convierte cada concierto en un acontecimiento. Estamos hablando de que el Parc del Fòrum volverá a convertirse en el gran punto de encuentro de miles de jóvenes llegados de toda Cataluña y de numerosos países europeos para disfrutar de uno de los festivales más queridos y diversos del panorama musical. Lejos de encasillarse en un solo estilo, el Cruïlla ha construido su personalidad mezclando grandes nombres internacionales, artistas emergentes, propuestas urbanas, rock, pop, electrónica y espectáculos sorprendentes que convierten cada jornada en una auténtica celebración de la cultura contemporánea en el Parc del Fòrum. No os olvidéis que es una muy diferente filosofía, disfrutando de la música sin etiquetas, y durante varios días convertimos en una ciudad más viva, más joven y más abierta al mundo. Pero también tenemos magia, Mercè.
Sí, cierto.
Que eso es algo que te gusta mucho.
Bueno, además me gusta mucho y además me encanta porque es del Teatro Apolo de Barcelona.
Así es. Nada es lo que parece. Así se llama el nuevo espectáculo de Dacris. El Mago Invisible.
Y es nuevo porque trae nuevos números, ¿eh? Además está
ya cuando lo vimos chulo. El año pasado era maravilloso, pero es ahora nuevos.
¿Sí?
Con teletransportaciones, desapariciones, mentalismo, ilusiones, con objetos del público, que son algunas de las cosas que podrás ver en este espectáculo de magia. Es una propuesta llena de ilusión, efectos imposibles y, por supuesto, invisibilidad. ¿Pero quién es Dacris, señores? Pues es un mago que tiene en su haber varios premios y que hizo o consiguió hacer desaparecer un edificio tan emblemático como la Sagrada Familia. Se fue. Con lo que ha costado, por Dios. Con los años que ha costado y lo hizo desaparecer. Y aparte, se convirtió en un niño en medio de la multitud. Madre mía. Bueno. Este hombre vale la pena verlo, ¿no?
Increíble, increíble, la verdad.
Pero que no haga desaparecer la... ahora que hemos...
bueno, en el año Gaudí...
La torre, el año Gaudí. Ahora va a tirar todo otra vez para abajo, de verdad.
No puede ser.
Muy mal. Pues bueno, si queréis ver a Dacris... pues el Teatro Apolo, que viene del Teatro Gran Vía con muchísimo éxito.
Sí, del 1 al 5 de julio. Ahí está. O sea que el Teatro Apolo de Barcelona, amantes de la magia, no os lo podéis perder, claro que sí. Pues muy bien, Santi, muy variado también, mucha música también, teatro, claro, con el
verano,
break.
Es verano y no solo vamos a ir a la playa.
Bueno, se puede ir a la playa y luego pues por la tarde a disfrutar de conciertos, claro que sí.
Bien quemado, claro muy que bien. Sí, bien hecho.
Vale, y ahora pasamos a las efemérides de la semana.
Los sueños de amores o el buen vino son, te llenan de dicha o bien de dolor. Yo ya soy muy hambriento, molesto además. Lo que yo encuentro agarro sin más. La vida es difícil aquí.
Bueno, hemos querido empezar esta sección porque hoy, 29 de junio, recordamos una efeméride muy vinculada al cine, la música y la cultura popular. No sé si ustedes han reconocido esta sintonía porque se estrenaba en Estados Unidos la película Ratatouille. Tal día como hoy, en el año 2007, llegaba a los cines estadounidenses esta película, una de las más queridas de Pixar. La historia de Remy, una pequeña rata con un enorme talento para la cocina que conquistó al público de todo el mundo con un mensaje precioso: el talento puede aparecer en los lugares más inesperados. Ratatouille no solo fue una película de animación brillante, sino también una historia sobre los sueños, la vocación, la perseverancia, la importancia de creer en uno mismo y sobre todo, aunque los demás no lo entiendan. Una de sus frases más recordadas es: cualquiera puede cocinar. Pero en realidad la película nos está diciendo algo mucho más profundo, que cualquiera puede crear, cualquiera puede soñar y cualquiera puede encontrar su lugar. Y si se atreve a seguir aquello que le apasiona, pues tiene que intentarlo. Una efeméride perfecta para un programa cultural como Scenic Magazine, porque nos recuerda que la cultura también sirve para inspirarnos, emocionarnos y empujarnos a perseguir nuestros sueños.
Hoy me siento contento por un cambio vivir, de andar escondidas, soy libre por fin, enfrente se encuentra el festín.
Bueno, y seguimos con el programa porque ya sabéis que nos gusta siempre tener esas recomendaciones de Scenic y os recomendamos pues series, un libro, algunas cositas para que tengáis ese tiempo de ocio entretenido. Hoy queremos recomendaros una serie que yo no sé si tú has visto. Yo la he visto.
Yo no.
Y puedo apuntar de que fue una de las más comentadas de las plataformas. ¿Estamos hablando de cuál, Santi?
Adolescencia. Una de las producciones más impactantes y comentadas de los últimos meses. La serie aborda los desafíos emocionales, sociales y familiares que viven los jóvenes en la actualidad, ofreciendo una mirada realista y profundamente humana sobre una generación que crece en un mundo cada vez más complejo. La serie combina pues drama social, emoción, reflexión, relaciones familiares y temas de actualidad. Una serie intensa y muy recomendable que invita al debate y a la reflexión.
Bueno, pues para hablar del debate, nada mejor que alguno de nuestros invitados de hoy, porque tenemos en el último programa tenemos dos invitados de super lujo. Quiero darles la bienvenida a Carla Serra, como siempre, con su sección de viajes, pero que hoy también, ahora te quiero preguntar un poquito sobre esta serie. Y Francesco Fragale, que viene también a presentar su nuevo tema. Bienvenido.
Sí, muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias por invitarme y poder compartir este rato.
Claro que sí, ahora hablaremos contigo, por supuesto. Bueno, ya sabéis que siempre me gusta comentar un poco estas recomendaciones que hacemos. Yo no sé si tú has visto esta serie de adolescencia.
Ai, hola Mercè, hola Santi, com us agrada ficar-me en embolic?
M'encanta, ja que et tenim aquí present,
meva,
no et podem desaprofitar.
T'haig de dir que he sentit parlar molt d'aquesta sèrie, o sigui, he sentit parlar molt i també me l'han recomanat moltíssim, o sigui, és un tema totalment actual i pues, sobretot pels pares, o sigui,
totalment.
És una sèrie per veure pels pares, per veure quines converses poden tenir a dia d'avui o... amb els crius. I...
Sí, perquè qui no sàpiga d'acabar, narra la història de Jaime, un chico de 13 años arrestado por el asesinato de una compañera de clase explorando la violencia juvenil, el acoso, el impacto de las redes sociales y la desconexión familiar.
Hola.
No,
es aquella, perdona, Marce, és aquella que té 3 capítols, no?
4.
4, perdona. Pues, i està, i això és un detall tècnic de cinematogràfic que s'ha de saber, és una sèrie que es va rodar en només un sol plano seqüencial.
Amb un sol plano seqüencial, sí. És una cosa
brutal.
Molt diferent. Brutal. I a més va ser molt comentada, perquè va ser molt dura, sobretot els diàlegs, sobretot. Sí que és veritat que realment crec que te n'adones, jo fa temps que l'he vist, va ser quan es va estrenar, que ja fa uns mesos. I recordo que vaig dubtar de veure-la o no, i realment els diàlegs que tenen els pares i el desconeixement tan gran que tenen els pares de com estan visquent les xarxes socials els seus fills i amb el tema d'adolescència és brutal. Per tant, molt recomanable pels pares que tinguin
joves. Sí, és que ara recordo, estava confonent amb una altra que també és molt actual, que és, em sembla que es diu Pubertat, que estan fent ara, però l'adolescència, me'n recordo que vaig veure el primer capítol i em va enganxar a tal nivell que els vaig veure els 4 seguits.
Jo també.
O sigui, no vaig poder parar. I a més, coses de la gravació. Em van explicar que el tema de cada capítol es gravava en un sol plano seqüència i algun d'ells, a la primera, és la versió primera que van fer.
Sí, sobretot em sembla que era la que està ell, que li estan fent un interrogatori.
Que és espectacular, aquell xaval...
Que l'han fet tot a seguit.
És un planazo, sí, és un planazo.
És molt dura aquella seqüència que estan entrant, que crec que, si no recordo malament, és una psicòloga, una psicòloga. Sí. Aquella conversa que té amb la psicòloga és espectacular. No es pot, és que no es pot explicar per ràdio, vull dir, s'ha de veure.
Per això realment... l'estem recomanant aquí a Scènic, no? Perquè la vegin com a... sèrie recomanada...
és algo que està molt en el dia a dia, no?
I si no recordo malament, està produïda per Brad Pitt.
Això no ho sabia.
Em
veus?
Sona que aquesta està produïda per un dels productors, és el Brad Pitt. Doncs
pues molt, molt recomanable i bueno, volia també saber una miqueta la teva
opinió.
I també ja sabeu que us recomanem temes de podcast. En aquest cas, el podcast recomanat és Lo que tú digas, presentado por Alex Fidalgo, uno de los podcasters de entrevistas más prestigiosos en el territorio español. Cada episodio reúne a personalidades de ámbitos muy diversos: cultura, ciencia, deporte, comunicación, empresa o entretenimiento, en conversaciones pausadas y profundas. Encontraréis entrevistas de gran calidad, historias inspiradoras, cultura, desarrollo personal, conversaciones sin prisas, ideal para quienes disfrutan descubriendo historias humanas y trayectorias fascinantes. Y también tenemos, por último, un libro recomendado.
Pues sí, se trata del peligro de estar cuerda. El título es curioso,
¿eh? Es peligroso,
¿no? Rosa Montero, uno de los libros más famosos de los últimos años. La reconocida escritora y periodista Rosa Montero vale explorar la relación entre creatividad, literatura, arte y salud mental a través de las vivencias de grandes autores, artistas y científicos que marcaron la historia. La obra aborda temas como la creatividad, el proceso artístico, la literatura, la inteligencia emocional, la capacidad humana para superar las dificultades, y es un libro imprescindible para los amantes de la cultura, el arte y las historias que inspiran, porque, como dice, son vivencias de grandes autores y científicos que han marcado historias.
Bueno, pues ya tenemos estas 3 recomendaciones de esta semana, y ahora hemos dicho que estábamos muy bien acompañados porque tenemos aquí a Francisco Fragale, que le queremos dar de nuevo la bienvenida. ¿Qué tal, Francisco?
Muy bien, la verdad que muy bien, y estamos aquí como...
Bueno, ya hace tiempo que vino.
Vino la primera vez.
Sí, canción, y ahora lo tenemos de vuelta, que es para nosotros un gran placer, porque ha pasado ya muchísimo tiempo.
Bueno, y vamos a recordar un poquito quién es Francesco Fragale. Eres cantante, compositor y músico, un artista independiente que ha construido su carrera paso a paso apostando por un estilo muy personal en el que conviven la canción de autor, el pop y las influencias mediterráneas. ¿Podríamos describirlo
así? Sí, exacto.
Bueno, tus composiciones destacan por unas letras muy cuidadas, cargadas de sensibilidad, donde hablas del amor, de los recuerdos, del paso del tiempo y de las emociones más cotidianas. Y en los últimos años has continuado ampliando tu repertorio con nuevos trabajos y hoy vienes a presentarnos el último de ellos, ¿no? Queremos principalmente hablar de este nuevo tema que lleva por título De Piedra.
Sí.
Y nada, y darte pues eso, la bienvenida al programa y que nos cuentes un poquito. Nos cuente muchísimas cosas, ¿no? Queremos saber un poco cómo ha ido esta evolución.
La verdad,
¿no?,
es que en este tiempo queremos saber cómo has crecido, todo lo que has hecho. Y bueno, una de las preguntas que podemos decir es que ¿crees que hoy hacer música pausada, que es lo que tú haces, ¿no?, que invitan a detenerse y escuchar con calma, es casi un acto de valentía?
Yo diría que es un acto de honestidad hacia el creador de quien hace esta obra. Es un acto de valentía, por supuesto, porque vivimos en una sociedad tan automatizada que requiere como una cosa muy frenética, ¿no? Pero a la vez creo que la recompensa no es una dopamina barata, lo llamo yo. La persona que se sienta y dice voy a escuchar este tema y elige este artista en concreto es porque dice valoro la recompensa de una manera diferente a algo rápido, ¿no? Porque ya sabemos lo que repercute en el cerebro consumir contenido tan frenético. Luego tenemos repercusión. Y a través de mi música, que vale que es lenta, también es como una manera de siempre, yo venía siempre con el mismo motto, mi música intenta salvar vida, ¿no? Pero también desde la parte psicológica, intento regalar a los oídos de la gente no algo superficial, intento como explorar las conexiones humanas. Unido por siempre fue mi primer disco, que a día de hoy, tras la salida de Bajo un árbol de maravilla y tras la salida de Piedra, que aún no ha salido, sigo siendo que para mí ha sido mi gran capolavoro. Tal vez yo esperaba que con Bajo un árbol de maravilla tal vez me podría superar. La gente, bueno, los oyentes me dijeron que sí, pero bajo mi criterio no lo he superado.
Unido por siempre. Muy crítico contigo mismo.
Sí, Unido por siempre ha sido el disco que he grabado más rápido posible. O sea, fue un disco que grabé 8 canciones en 4 meses. Y fue, yo puedo recordar cada una de la canción, el momento en que la grababa, el momento en que me pausaba, el momento en que lloraba porque la canción creía que no iba a salir y que se iba a echar a perder. Me acuerdo hasta el momento en que me ponía terco porque decía, esta canción tiene que salir sí o sí.
Porque tú a la hora de crear, ¿qué haces? ¿Primero haces la historia que quieres contar o piensas en la emoción que deseas provocar?
Exacto. Me guío por la sensación, me guío por la emoción, por el acontecimiento, por la historia, los dramas que me se cuentan. Y a veces cuando creo que no tengo nada que contar de mí o que creo que aún no ha llegado el momento porque tengo aún mucho que contar, dejo que mi cuerpo sea yo mismo, sea la voz de otro. Entonces como que le pongo voz a aquellos que no pueden ponerle voz. Y luego también en estos 2 años como que he dejado de lado un poco la rayadura mental, es como que al final tal vez tenemos que ayudar a nuestros compañeros y darle como una salida como más pacífica cuando vemos que algunas cosas no van, en vez de saber cómo ponernos duro, que el por qué esto no ha salido, como simplemente pensar que ha sido una obra de beneficencia para ayudar a otro compañero que tal vez en un determinado pasaje no han podido llegar.
Oye, quería hacerte Una pregunta, ¿hay alguna composición tuya que haya marcado un antes y un después a nivel personal, más que profesional? Porque muchas veces sí. Lo estás viviendo, ¿no? La gente obviamente no lo sabe, pero siempre hay un punto de decir, a partir de aquí ha habido un antes y un después. ¿En tu caso lo ha habido?
Sí, sí. Caminos de Perú. Caminos de Perú es una historia que habla de un peruano que me relató toda su historia, y yo no tengo nada que ver con esta canción, pero es que la he vivido tanto como que casi yo hubiera vivido esto. Entonces siempre me cuestiono la gente que ha pasado por esto y la suerte que yo he tenido. Muchas veces me quejaba por muchas cosas que tal vez en mi pasado no he tenido, pero a escuchar este relato para luego ponerle voz, y cuando tú canta, porque muchas veces cuando escribo no entiendo mucho lo de los demás, pero luego cuando lo canta y lo vive, dice, esto lo han pasado de verdad porque yo lo he vivido ahora cantándolo. Entonces ahí como que cambia la perspectiva, y me marcó mucho Camino de Perú. Sí.
Qué bonito.
¿Puedes decir que en ese momento sentiste que estabas cumpliendo tu sueño como músico?
Sí, yo creo que lo he cumplido. Y creo que lo he cumplido porque al final, yo siempre lo he dicho, no aspiro a ser famoso, no aspiro a llegar a ser el primero de la lista de Spotify. Simplemente que cuando me muera que me recuerdan como buena persona, porque lo que he hecho ha sido invertir mi tiempo para salvar vida con mi música.
Qué bonito. Me ha encantado esto que ha dicho.
Qué bonito. Oye, y qué sensible.
Y qué sensible, o sea, ¿no?
Es precioso.
Ay, mira, me ha puesto
como
la piel de gallina, que se dice, ¿no? Es bonito lo que acaba de decir.
Salvar vidas con libros, salvar vidas con música, salvar...
Exacto.
Es que es precioso.
Porque tú, claro, con tu libro también, lo que quieres es que la gente piense.
Sí, pero me encanta escuchar a alguien tan sensible, muy bien.
Totalmente. Oye, ¿y hay alguna experiencia personal que... durante mucho tiempo no te atreviste a convertir en canción alguna vivencia pues personal,
sí,
alguna situación, y al final has dicho, venga, lo voy a compartir con el público?
Sí, como aquel secreto que nunca has
que
dicho.
Que nunca vas a decir, ¿no? Es decir, esto me lo
sí,
guardo para mí, pero
no,
luego...
yo lo voy a decir. Lo voy a decir porque me gusta que me haga esta pregunta, porque estuve en un túnel oscuro últimamente. No, últimamente no, porque he salido de este túnel oscuro hace aproximadamente 8 meses, que pensaba que para llegar a ser oído tenía que automatizarlo todo, que no hacía falta estar detrás de un micrófono. Y la verdad que tengo que ser honesto con mi público. Empecé a experimentar con esto de la IA, a ver, y no, esto no va conmigo. No me gusta, yo quiero recordar que he estado yo detrás del micrófono a cantar. Y hay canción que no van a salir porque no he sido yo a cantarla, ha sido una máquina, y yo no soy esta persona. Yo quiero dar realidad. Y todo lo que hay por ahí es real. Yo he estado detrás de un micro, creía que automatizándolo tenía un paso más que los demás porque lo sabía hacer. Pero no. Esto es el secreto que pensaba morir con él, pero no voy a morir guardándomelo porque no quiero ser una máquina. Yo quiero que la gente cuando me escucha sepa que sí, claramente no somos perfectos, habrá en una canción, sabemos que a veces nos paramos para luego retomar en un punto concreto que no se puede cantar del tirón, sí, esto sí, pero quiero ser yo que haya...
Bueno, además si te gusta la música, lógicamente lo estás disfrutando.
Y
¿no?
Ahora también... estaba buscando un sonido concreto, invertido en un micrófono de muy alta calidad para disfrutarlo, no para que la máquina cante, o sea.
Oye, además, últimamente hemos estado hablando de algunos compositores que lo que utilizan es la IA para poder poner voz a sus composiciones.
Exacto.
Porque ellos no son cantantes, ellos son compositores.
Exacto.
Ellos crean la canción, pero no la cantan.
Exacto.
Y pero de ahí yo creo
y
que
salen canciones muy interesantes, pero no
pero
son...
se nota.
Exacto.
Pero yo creo que ahí está la diferencia, porque Francesco es cantante.
Claro.
Además de ser, obviamente, compositor. Y cuando uno es compositor solamente, que todos los méritos, sin desprestigiar
bueno,
antes
ninguno, se pillaba un
es
cantante,
muy difícil, claro.
Ahora dices, no, ahora hacen...
Ahora se utiliza. Entonces yo creo que la IA en este caso, que con estas canciones que hemos aquí hemos hablado, además precisamente de la inteligencia artificial aplicada a la música, yo creo que es una herramienta que te puede ayudar.
Ayudar.
Pero el que es cantante de naturaleza...
Tiene que cantarlo.
Le gusta vivir la
experiencia. Y cuando te equivocas, por ejemplo, yo muchas veces que estoy delante del micrófono y me equivoco, al final en vez de embatallarme y hacer el rey del autosabotaje, lo cojo como un premio equivocarme, porque quiere decir, pues voy a estar más tiempo cantando. Entonces, ¿sabes?
Pero mira, me equivocaba, o sea, voy a repetir.
Claro, es como una cosa para decir, ¿sabes? Al final yo tengo mi estudio privado, no pago hora de grabación, claro, he pagado mi equipo, he invertido en mi equipo, pero digo, bueno, al final puedo estar todo el tiempo que quiero.
Bueno, eso es que te gusta tu trabajo, eso también es verdad. Oye, y háblanos de tu nuevo tema, el que lleva por título De Piedra. ¿Cuál es la historia que hay detrás de esta canción?
Mira, detrás de Piedra hay una historia de amor vivida desde otra experiencia, desde una parte más mágica, ¿no? Podemos decir. Porque a veces hay amores que nunca se llegan a consumir, ¿vale? Nunca se llegan a romper. Y es el encuentro de dos personas que nunca se han visto antes, pero es como que se conoce de toda la vida. Y habla de estos amores que aún así perduran en el tiempo. Y duran propio porque llegan a no consumirse y aún así son reales.
Bueno, o sea, con esa ilusión, ¿no? Al final.
Y es como la sensación de... Y pasó... No pasó nada... Y pasó lo esencial.
Qué bonito. Qué
bueno. Muy bonito. Oye, de verdad, me deja de verdad increíble, ¿eh? Bueno, tenemos que decir que tenemos en exclusiva y en primicia, que para todos ustedes...
Sí, porque todavía no está.
No la pueden escuchar todavía en ninguna de las plataformas. Estará muy pronto esta canción De Piedra y la vamos a escuchar. ¿Queréis escucharla ahora?
Sí, si queréis.
Venga, vamos a escucharla ahora en primicia aquí en Scenic.
La primera vez y no pasó nada, solo el mundo parándose a un segundo de más. No sabíamos quién era el otro, pero el cuerpo sí, y eso no se aprende ni se explica aquí. No fue flechazo, no fue azar, fue mirarnos sin saber por qué dolía respirar. Nos quedamos de piedra sin saber qué decir, como si el tiempo nos hubiera visto venir. No pasó nada y pasó todo a la vez, un lazo invisible que no pide miramos lento, como quien guarda algo sin querer tenerlo. Todo era sencillo, demasiado normal y aún así distinto, difícil de olvidar. No fue promesa, no fue señal, fue reconocerte sin llegar a entrar. Nos quedamos de piedra en mitad del lugar, rodeados de gente y solos igual. No pasó nada y pasó lo esencial, sentir que alguien te ve sin querer más. cosas que no se rompieron.
Pues lo que explicaba antes ha quedado claro, ¿no? Sí,
sí. Qué bonita, de verdad, qué bonita. La verdad es que son canciones románticas y que emocionan.
Sí, porque,
o sea,
porque hoy en día también que hay tanto reggaetón y etcétera,
falta,
que hay problema con el tema de las letras, escuchar una canción que te llega al alma, que dice algo así, con tantos sentimientos,
es
bonito.
Al final
yo he vuelto
es una
a mi
historia.
Pasado, cuando
es
tenía
16 cruda,
años.
Como una canción muy cruda, muy...
No, y además, no, supongo que no, es estilos que me han venido a la cabeza cuando yo era jovencito de 16 años, me ha venido a la cabeza un Sergio Dalma, un Eros Ramazzotti,
claro,
un Laura
Pausini.
Sí, me han venido eso a la mente de cuando tenías que te había dejado la novieta o alguna cosa y ponías esa cinta de cassette que ponía amor.
Bueno, amor, sí, amor.
Porque,
me ha venido eso
pero
a la
es
cabeza.
Precisamente esto, porque son vivencias y quién no está viviendo o ha vivido,
claro,
y vivirá o está viviendo en este momento este sentimiento de amor. Entonces, que alguien te explique con unas palabras bonitas y
claro,
con una música dulce, algo que tú estás viviendo o que has vivido, obviamente te identifica. Y
claro,
te
que sí, te identifica.
Y que se echa en falta ese vocabulario de amor.
Es que actualmente, ¿no?, en la música general se echa de menos,
claro,
precisamente este tipo
todo
de autores.
Que sí, papacito, que
sí. ¿Sabes?
Que todo es más crudo,
más
la letra es más cruda, todo es más físico, y el hecho de hablar
luz,
de sentimientos.
La luz de la canción
es muy...
Tú has nombrado varios cantantes. Sí. A mí, ¿sabes a cuál me has recordado? A Sandro Giacobbe.
También,
¿te acuerdas de Sandro Giacobbe?
Sí.
Porque
sí,
eran todas este tipo melódico, sin tener unas notas excesivamente altas ni
sí,
bajas, sino era
sí,
como todo
claro,
muy lineal, muy pausado, que te llega, ¿no?
Y esas canciones y que esas... tú te ponías el paquete de Kleenex al lado y
decías, y te
vamos,
gustaba.
Vamos a llorar, me voy a poner esa música y voy a llorar
entre
más.
Entre el cassette
pero
que pone amor
rollo
y el paquete de Kleenex, chavales, eres sentimental, ¿eh?
Y bueno,
oye, pues Francesco, de verdad, ha sido un placer que nos hayas traído aquí en primicia este último tema,
sí,
que de verdad que espero que sea un éxito porque es una preciosidad. No sé cuándo podrá estar en plataforma.
Yo creo que en unas 2 semanas, 3.
Sí, pues
sí,
de verdad.
Que sí, porque, no sé, yo, mira, quería decir una cosa sobre
sí,
Instagram,
cuéntanos.
Porque yo valoro mucho la salud mental de los seguidores. Porque veo que muchas veces tengo muchos compañeros que siempre están diciendo sobre las redes sociales y todo, pero veo que no hacen nada al respecto, ¿no?
Uh-huh.
Y yo quiero cuidar, ¿no?, de mis seguidores y, como digo, no quiero llenar mi página de redes sociales con contenido que simplemente son estímulo de recompensa inmediato.
Uh-huh.
Quiero hacer como una búsqueda. O sea, a mis seguidores les he dicho que va a salir en la radio para que vayan a buscar, para que se espronen ellos mismos y digan, vamos, porque antes, si veis, la salud mental desde entonces, cuando salía en el CD,
uh-huh,
era como, no era una recompensa inmediata como ahora que hacen scroll, boom, 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 y luego le pregunta, ¿qué has visto?
No.
Pues no me acuerdo. No, porque son recompensa inmediata que nuestro cerebro no está diseñado para esto. Nuestro cerebro está diseñado para la salida, la programo, voy a escuchar la radio, me sintonizo, uy, ahora sale el disco, lo compraré. Es como una recompensa real.
Bueno, y
pura
la ilusión, ¿no? Al
eso,
final es jugar con la ilusión.
Y quiero
de
volver
decir
un poco a eso, yo no voy a cambiar el mundo en eso.
Sí, porque fuera de micros nos has comentado que tienes un proyecto precisamente
sí,
que va por esta línea, ¿no?
Sí. Sí, sí, este año no va a salir ninguna canción, este es
de piedra.
Y ha salido Bajo un árbol de maravilla, que yo sé que pensaba que iba a superar el primo, pero no, tanto en número como en escucha, no. Tal vez porque, bueno, el concepto era todo bonito, pero también no lo tomo como un fracaso porque no es un fracaso, simplemente una lección que seguramente en el tercero ojalá lo pueda mejorar.
Uh-huh.
Y pero es así, unido por siempre seguimos la rama de ahí, porque es unido por siempre bajo un árbol de maravilla y la historia continúa.
Que lo vas a sacar en CD, esa es la idea.
Sí, van a ser 2 CD, uno exclusivamente en italiano, otro exclusivamente en español, no son la misma canción traducida, son canciones completamente distintas, porque no quiero traicionar al traducir, porque muchas veces cuando traducimos cambiamos, y no, quiero canciones que hayan nacido en el mismo idioma, sin luego estar ahí traduciéndola, y luego probablemente un DVD.
Que eso es qué lo bueno, bueno, ¿no? Que volvemos bueno a lo de antes, cuando ibas a buscar el CD del cantante que te gustaba y tenía dentro, pues, extras, sí, que decías, con bueno, fotos, con DVDs.
Jugabas con la sorpresa, claro, porque no sabías lo que había
y
dentro.
Y atesorabas, ¿no?, ese CD. Ahora, claro, ahora con todo digital.
Lo vivimos todo de otra
y ojalá manera pueda cumplir mi otro sueño, que es poder cantar en el Teatro Gótico, ¿no? Es esto...
¿En cuál?
De Barcelona, ¿no? El Gothic.
¿El Gothic?
¿Teatro Gothic?
Sí, buena. ¿No sabéis cuál es? No, el que está dentro de un parque.
El... No, el...
¿Cómo se llama? No sé, el Gothic, ¿no?
No, no es el Gothic, es el que está en Montjuic.
El Greg. Ah, vale, lo que es ahora el Greg. Sí,
que ahora
precisamente, este claro, verano, es que estuvimos hablando del Greg.
Claro, porque justo ahora hacen los 50 años de, sí, del Teatro Greg.
Sí, esperaré que pasen los 50 años y yo ya me estoy preparando todo. Sí.
Para los 51.
Para los 51,
no,
claro.
No. Yo espero hacerlo el próximo año, porque ahora dejo
por
que
eso, celebre. Por eso,
claro.
Los 51 años del Teatro Greg,
claro,
ahí que estés
yo,
tú.
Yo hice un concierto en Sabadell, en el Parque Cataluña, que tiene, sí, un anfiteatro, que cuando yo fui al ayuntamiento me dijo, esto es imposible, Francesco, si viene la Madonna tampoco a ella se lo vamos a dar, así que no te lo podemos dar a ti. Yo digo que sí que me lo puede dar, yo voy a preparar el proyecto, lo redacté con todo bien hecho y al final me lo dieron.
Lo hiciste, bueno, sí, pues,
bueno, pues felicidades.
El siguiente proyecto,
a seguir luchando.
Pues al Greg,
si
al
todo
Greg
va,
el verano, sí, que viene,
que a lo mejor de aquí a un año se llama Gothic. No, eso es un visionario, no lo sabemos.
Bueno, se lo preguntaremos, porque nosotros, yo estaba hablando con el Teatro Greco justamente por este 50 aniversario. Nosotros ahora, como hemos dicho, finalizamos esta temporada. Hoy es un día especial, ¿no? Pero hemos quedado con ellos para septiembre, que vengan a hablar estos 50 años del Teatro Greco. Entonces diremos, bueno, pues para los años, el próximo año tenemos aquí una propuesta.
Exacto.
¿Eh? Ay, ojalá, me encantaría.
Pues ese día también te vienes tú.
Ese día también vienes, vale, así entonces se habla, claro que sí. Oye, pues de verdad, Francesco, te deseamos muchísimos éxitos en estos próximos proyectos con esta promoción de tu música, y esperamos volver a recibirte muy pronto aquí en Scenic Magazine Radio para que sigas y seguir nosotros también disfrutando de nuevas composiciones y de esta manera tan personal que
y
tienes
así seguir
de entender
tu carrera,
la música.
Claro que sí, que lo, claro, dijimos en su día, que seguiríamos su carrera y aquí lo tenemos,
bueno,
por segunda vez.
Y se cumplen
que
cosas
veces,
que decimos aquí.
Obviamente,
aquí, ¿eh?
Aquí Scenic siempre ayudamos a las nuevos
emergentes
para que saquen,
muchísimas,
pues, todo,
gracias,
su potencial.
Claro que muchísimas, sí, porque lo tienen, ya lo han visto, ya se han podido escuchar, lo han podido comprobar en primera persona.
Muchísimas gracias a todos vosotros tres.
Gracias.
Me lo he pasado genial.
Genial, por nosotros también.
Sí, pero no se ha acabado, ¿eh? Porque
no,
ahora viene...
No, te vayas, porque aquí
viene
continuamos.
Viene una de las secciones que a mí más me gustan.
Sí,
porque es de un colaborador que no siempre está, pero cuando está se nota.
Bueno, es una sección que están esperando aquí todos nuestros oyentes, porque se quieren ir de viaje, y qué mejor que en verano marcharse de viaje de la mano de Carla Serra, por tanto.
Qué melancolía,
empezamos.
Hay muchas formas de viajar, con una maleta, con un billete, o simplemente cerrando los ojos y escuchando. En esta sección vamos a recorrer el mundo sin prisas, un país en cada programa, dejándonos llevar por sus paisajes, su historia, su comida y, sobre todo, por la forma en la que se vive allí. No vengo a dar clases de geografía ni a recitar datos sin alma, vengo a viajar con la imaginación. a descubrir lugares, a saborearlos y a traerlos un poquito más cerca de casa. Pónganse cómodos, ajusten el volumen, que hoy viajamos. Venezuela. Venezuela no es un país sencillo de contar, porque Venezuela no cabe solo en sus paisajes. Venezuela es emoción, es carácter, es resiliencia. Hoy viajamos a Venezuela, un lugar de naturaleza desbordante y de gente que sonríe incluso cuando la vida aprieta. Venezuela es uno de los países más divertidos de América Latina. Ahí encontramos los Andes, la Amazonia, el Caribe, los llanos infinitos y joyas únicas como el Salto del Ángel, la cascada más alta del mundo. Que, ya que hemos hablado hoy de Ratatouille, recordar la película de Disney Pixar, Up. Esa cascada es la que está inspirada en la película. Cuando vuela con los lobos, va hacia el Salto del Ángel. Playas de arena blanca, selvas profundas, montañas verdes y ríos que parecen no terminar nunca. Es un país donde la naturaleza no se controla, se admira. Viajar por Venezuela es un regalo visual constante. El recorrido suele empezar en Caracas, una ciudad intensa, rodeada de montaña y mar, llena de contrastes y energía. Desde ahí puedes ir a Los Roques, un paraíso caribeño que parece irreal, bajar a los llanos, donde el horizonte no tiene final, o subir a Mérida, con su teleférico y aire andino. Cada región tiene su acento, su música y su manera de vivir. La historia de Venezuela está marcada por la lucha, tierra de pueblos indígenas, colonia española y cuna de Simón Bolívar, libertador de medio continente. Esa herencia se nota en el carácter, orgulloso, directo y muy apasionado. Aquí la historia no es distante, se siente en la conversación. La moneda oficial es el bolívar, aunque en la práctica el dólar está muy presente en la vida diaria, y creo que ahora un poquito más. Para el visitante, los precios pueden variar mucho según el contexto y el lugar. Más allá del dinero, lo que más se intercambia en Venezuela es la hospitalidad. La cocina venezolana es cálida y familiar. Las arepas, cachapas, pabellón criollo, empanadas, plátano, queso, maíz. Comida sencilla, pero sabrosa y profundamente ligada a la identidad. Aquí comer es compartir, y compartir es ley. Venezuela es música, joropos, salsas, gaitas, pero también risas, conversación y sentido del humor, incluso en momentos difíciles. La gente es abierta, habladora, solidaria. Aquí la alegría no es ingenuidad, es fortaleza. En Cataluña, Venezuela está muy presente. Restaurantes venezolanos, areperas auténticas, música, eventos culturales y una comunidad muy grande que ha traído sabor, cercanía y humanidad. Venezuela vive aquí, en cada arepa bien hecha y en cada historia compartida. Y cerramos el viaje. De diciembre a abril es la mejor época, temporada seca, ideal para playas, montañas y llanos. De mayo a noviembre es temporada de lluvias, con paisajes más verdes, pero desplazamientos un poquito más lentos. Venezuela no se resume en titulares, se entiende en la mirada de su gente. Y quien la conoce, aunque sea un poquito, sabe que es un país que duele y también enamora a la vez.
Qué bonito.
Qué bonito.
Oye, nos has trasladado a Venezuela, ¿eh? Esto es una maravilla.
¿Tú estuviste allí?
Yo tuve... Sí, sí. Tengo una relación bastante cercana con Venezuela.
¿Y qué tal? ¿Qué
el día a día?
Yo estuve hace bastantes años, justo cuando pasábamos la época esa de Chávez a Maduro. Entonces, debe haber cambiado bastante o no. Por lo que hablo con ciertos compañeros de allí, parece que muchas cosas siguen igual. Ahora, a ver qué se presenta con el nuevo, desde que atraparon a Maduro, a ver... ¿Cuál es la evolución de ese país?
Todo depende de Estados Unidos.
Exacto. Para mí era un país alucinante. O
no,
sea,
como país es precioso.
Como país y la gente misma es una energía muy diferente.
Pasa lo mismo con Cuba, ¿no? Que la gente, aunque tiene poco, precisamente
comparte.
Es muy feliz y comparte, no sé. Es
lo que
pasa es
que,
¿no?,
también hay una diferencia muy grande entre.
Lo pasan mal y sin embargo son felices, claro. O son más extrovertidos, no sé, tienen un carácter muy distinto.
Lo que veía allí era un poder adquisitivo muy alto o muy bajo también. Las diferencias entre clases sociales es muy elevada. Pero el lugar es que era mágico, o sea, lo que pasa es que tenían, pues eso, una dictadura y no está abierto al turista como debería estar.
Y a nivel paisajístico,
¿con
qué te quedarías si tuvieras que elegir un sitio?
Es que es muy complicado quedarse con un sitio en Venezuela, porque desde hay gente que dice la Isla Margarita, pero los, sí, los Roques, los Roques es alucinante, es como una playa, es el paraíso. Llegas al paraíso y dices, bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí? Y luego te vas a las cascadas, que son todos los que tienes allí, ¿cómo se llamaban? Bueno, tienes el Salto del Ángel y esto, que entonces es la zona ya entrando a Amazonia, donde tienes indígenas y todo. Y entonces, claro, es que es como magia. Tú estás allí viendo la cascada más alta del mundo y es que no te quedas sin voz.
Y tú que has vivido, porque cuando viajas sabemos que te gusta pues introducirte en el sistema de vida que tienen las personas allí,
sí,
de la forma más...
Tiempo, no es así.
Exacto, no es un viaje.
Va 4 días y se va.
No es en plan, claro.
Se queda ahí y lo aprende.
Yo
todo.
Imagínate
no,
si
y no
me
es en plan turístico, o sea, claro, es una persona que está con la gente autóctona de
no,
allí.
No, todavía recuerdo el viaje que hizo por el Nepal.
Estuve tanto con la gente que me enamoré de una venezolana. Yo aquí lo tengo lo puedo decir. Yo me casé con una venezolana. Wow. Y le tengo un cariño súper especial, es alguien muy especial en mi vida, o sea, si decidí casarme con ella era por algo, no pudo ser y ya está, pero mis respetos y todo mi cariño y amor, pero es que la gente, sí, la gente, hay también muchas diferencias, ¿eh? La gente de Caracas, la gente de Valencia, hay muchas diferencias.
Sí,
también,
sí,
¿tú conoces
algunos venezolanos? Sí, venezolanas, sí, sobre todo tengo una amiga que de la Isla Margarita, o sea, me ha contado de todo, hasta que hay un sitio que cae más relámpago en no sé cuánto tiempo,
es que
se alimenta, hay una parte de Venezuela que se alimenta de la corriente de los relámpagos, porque cae muchísimo ahí, un sitio que está constantemente con relámpago.
Sí, sí. Porque es que
es muy rico como país.
Es muy rico como país, como ya no te hablo de petróleo.
No,
en ningún momento
pero
hablamos
todo
de ello.
Por eso, como naturaleza, tienes una diversidad tan grande que para
qué
mí
bueno.
Venezuela es un país que se tiene que visitar sí o sí.
Bueno, pues esperemos que Estados Unidos deje visitarlo y podamos ir a conocer las maravillas de lo que es Venezuela.
Totalmente.
Yo creo que Venezuela vale mucho la pena ver.
Se ha de invertir
todo el mundo
un poquito
que
más
ha ido dice
en
que
la
es
seguridad.
Muy bonito, ¿eh?
Pero se ha de invertir un poquito más en la seguridad, porque siempre tenemos aquello de la inseguridad y todo, y no quiero hablar mal de un país, pero sí que se respira un poco de inseguridad.
Esto es verdad que últimamente ha habido mucha emigración de Venezuela para afuera, pero el venezolano...
8 millones.
Nunca. Siempre ellos lo dicen, nunca emigraban, al revés, eran...
Bueno, es que era un país que todos los que emigraban
emigraban
allí.
Perdona, es que era uno de los países más ricos de Latinoamérica.
Dicen las Miss Mundo, casi todas
son
venezolanas.
Y son preciosas,
casi todas pero porque hay una mezcla étnica allí alucinante, o sea, mezcla de argentinos, españoles, lo cual el aire ese de
pues, precisamente
indígena
mi amiga
también.
Fue una Miss Venezuela.
Fíjate.
Sí,
ahí sí,
Rosario
hay muchos
Rodríguez.
Hay,
sí,
hay
muchísimo. Hombre, es que Venezuela, acuérdate que nos comentaron, se paraliza cuando el concurso de Miss
claro.
Venezuela.
Es también es un poco locura, porque ves niñas muy pequeñas que ya las
pero es que tiene
eso.
La cultura, claro. Tiene la cultura de la belleza y ya las
cariño,
niñas las hacen Misses.
Mi cariño y amor para todos los venezolanos, porque es un país que lo llevo en el corazón.
Oye, pues Carla Serra, de verdad, siempre es un placer que nos hagas viajar así, de esta manera.
Seguiremos.
Tanto.
Luego, además, tiene una voz que cuando te explica...
Que sí.
Una voz que enamora. Claro.
Por eso está aquí, por su voz, por nada más.
Como una voz que cautiva, como... No es de aquella voz que dice, uy, me he perdido el foco de que estaba hablando. O sea, no me he perdido ni un detalle y entiendo de que ha ido su monólogo. O sea, súper bien.
Tienes suerte que no canto yo.
Muy bien.
Es lo único que no sabe hacer, cantar.
No, que seguramente lo hará
todo
bien.
Todo lo demás
seguro,
lo hará.
Seguro. Pues, Carla, de verdad, buenas vacaciones.
Igualmente a
espero
todos.
Verte en septiembre, a ver si
por
podemos
supuesto.
Hacer más programas contigo, porque de verdad que es un placer. La gente está encantada, tengo que decirte que me escriben, les encanta la sección y yo creo que es algo diferente, que no habíamos apostado nunca por una sección de viajes y que mejor que de alguien que los ha vivido en primera persona.
Ahí está, yo los ha vivido contento. Profundamente, no de una manera pasajera como todos.
Yo súper contento y venir aquí, ya sabéis que para mí es venir familia.
Totalmente, un placer.
Igual.
Un abrazo y buenas vacaciones.
Buenas vacaciones a todos.
Bueno, y ahora pasamos a algo que también nos una sección que nos gusta siempre mucho. A mí personalmente me encanta porque siempre me sorprende. Y a nuestros oyentes también, porque me escriben diciendo que van aprendiendo cosas. Y esa
hombre,
sección
claro.
De Santi Vilches, el sí o qué, no sé qué nos traes hoy. Vamos
pues
a dar
mira,
paso.
Vamos a sorprenderos.
Deep like much to change, like the autumn leaves. Do you remember me? Do you remember?
Bueno, Santi, pues dinos, por favor, ¿con quién nos vas a sorprender hoy en el Sí o Qué?
Pues hoy no vamos a hacer un remember.
No,
cuéntanos. No, tampoco. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos del café?
Sí.
¿Y cómo sabe el café en un avión, que sabe distinto a cuando lo tomas en tierra?
Sí.
Pues bueno, hoy vamos a hablar del olor de una persona y la confianza.
Ah, muy bien, me encanta.
Vas a quedarte sorprendida.
Me encanta.
Porque el olor de una persona puede darte confianza incluso antes de hablar con ella, Mercedes. Uh-huh. Porque el olfato es una de las partes más primitivas y emocionales del cerebro humano. Mucho antes de que analices una voz, una cara, unas palabras, tu cerebro ya está reaccionando al olor de la otra persona y tomando decisiones silenciosas sobre si la sienten cercana, segura o incómoda.
Muy, muy cierto.
Lo increíble es que esto ocurre en milésimas de segundo, obviamente, y casi nunca somos conscientes. El olor corporal contiene una enorme cantidad de información química, información genética, estado emocional, alimentación, higiene, incluso niveles de estrés. El cerebro interpreta esas señales de forma automática como un radar invisible heredado de miles de años de evolución, y por eso a veces conoces a alguien y sin saber explicar por qué te transmite calma inmediata. No ha dicho nada especial, pero la ves y te cae bien. Parte de esa sensación puede venir del olor. El cerebro asocia ciertos aromos humanos con seguridad, familiaridad o recuerdos positivos almacenados desde la infancia. De hecho, el olor tiene una conexión directa con la amígdala y el hipocampo, zonas cerebrales relacionadas con la emoción y la memoria. Ningún otro sentido, Mercé, entra tan rápido en las emociones profundas. Por eso un perfume o el olor de una persona puede transportarte de golpe a un recuerdo de hace 20 años. Uh-huh. O un olor puede recordarte a alguien que ha fallecido y pensar que está allí. Hay todavía algo muy fascinante. Estudios científicos sugieren que solemos sentir más confianza o atracción hacia personas cuyo sistema inmunológico es diferente al nuestro. Uh-huh. No igual. El cuerpo puede detectarlo químicamente a través del olor, aunque tú jamás lo notes conscientemente. Obviamente, tú no vas allá como una máquina, pues ahí haciendo
como
cosas
maquinillas.
Exacto. No, vamos así. Sí, es como si el cerebro hiciera cálculos biológicos secretos mientras tú solo piensas, ¿vale? No sé por qué, pero esta persona me transmite algo bueno. Pero bueno, ahí el cerebro está haciendo pues cálculos y está analizando.
Es subconsciente.
Ahí está, ¿no? Muy el bueno. Final, las conexiones humanas empiezan antes de la primera palabra, tanto por el olor como lo que te transmite cuando lo ves, y empiezan en señales invisibles que el cerebro humano lleva millones de años aprendiendo a interpretar. No es una cosa de ahora, es una cosa ya heredada. Entonces, el olor es una de las partes más importantes, y por eso cuando alguien viene y se acerca y huele mal, ya lo echas para atrás.
Es verdad, pero en cambio no, pero si huele bien ahora
acabas. Oye,
¿sabes que acabas de quitar toda la magia?
Todo,
que acabas
si
de hacer.
Huele
pero,
bien,
o sea, si huele bien, bien
a
sino mal.
No,
pero a ver,
no,
pero ¿os habéis dado cuenta que hay gente que huele a limpio?
Sí, sí.
Que se acerca y huele, y dices, oye, no es la ropa, es él huele a limpio o ella.
Por eso
y te atrae, ¿no?
La aromaterapia.
Claro, la aromaterapia funciona de esta
pero
manera.
¿Pero eso es extensible también a los animales?
Ay, no lo sé.
Supongo,
chico, pero
a
ver, los animales huelen
a una persona que a otra. A lo mejor también el olor tiene.
A ellos, a nosotros seguro.
Sí, sí,
ahora nosotros a ellos no,
no
¿eh? Ya te
no
digo que.
Oliendo
no.
Perros. Pero. O sí. O pero, entre ellos. Sí.
Entre ellos seguro. A ver, mira, claro. ¿Quién no ha visto los animales que se van oliendo, no? Pues es obvio. Pues los humanos igual, que al final acabamos oliéndonos todos. Tú,
o sea, ahora voy a hacer una pregunta. Y ahora me toca hoy, es el último día. Me toca.
Ahora,
¿sois de perfume o no perfume?
Totalmente.
Yo sí.
Pues
totalmente.
Mucho perfume.
En mi vida me he puesto perfume.
¿Yo? Por eso hueles mal.
No.
Yo
pensaba que iba a decir.
Yo tampoco soy mucho de perfume, o sea, que
¿este
los
tío?
Los tengo, pero cuido más de la higiene que el perfume.
Yo por ejemplo tengo la pituitaria, o sea, yo por ejemplo soy de olores.
¿Qué es eso?
Sí, sí, pituitaria.
Pituitaria.
Entonces,
sí.
A mí el olor me incomoda mucho, un olor fuerte o malo. Entonces, yo por ejemplo he llegado a aquello salir y notarme que yo a lo mejor pues he sudado algo y tengo un olor más fuerte del normal, volver a casa y tenerme que duchar porque no estoy cómodo en un lugar. Entonces, yo soy de no oler a mí. Pero oler a mí no es oler mal, sino yo siempre voy limpio, tengo que decírtelo, Santi. Y entonces,
pero... Gracias por la puntualización.
No, bueno, yo también puntualizo hoy, que no huele no, no, no. mal, yo, era una hoy broma.
Tengo que decir que para ser el último programa, Santi nos ha tirado todo por tierra.
yo
tiene ganas de vacaciones, chico.
Es que tengo ganas ya.
Yo el problema del perfume, que bueno, a veces lo pongo, pero muchas veces que me olvido ponerlo, o sea, que lo tengo y claro. salgo y no me lo puedo.
Pues yo no salgo si no me lo pongo. Pues además, sí, es un sello personal que tengo. De hecho, porque siempre tengo una marca concreta.
Y me pongo el perfume.
Pero es como hasta el desodorante. Yo el desodorante uso el típico de farmacia sin olor.
Vale.
Sí. Y la gente siempre me dice, tienes un olor especial. No malo. Pero me dicen que huelo a mí, y entonces no es un perfume.
¿Qué será oler a Carlos?
Ah, eso para el siguiente programa, septiembre.
Lo dejamos.
Quiero un monólogo sobre el tema.
Lo dejamos ahí. Bueno, pues amigos, hemos llegado ya al final del programa.
Es que hoy nos hemos enrollado.
Nos hemos alargado un poquito. Desde la parte técnica nos están diciendo, ya no os quedan nada más que despedidos. Y es lo que vamos a hacer, agradecer a todos nuestros invitados. Carlas, muchísimas gracias. Francesco Fragale, también muchísimas gracias.
Muchísimas
Santi
gracias.
Vichez,
a mí que me den.
No, Santi no.
A mí que me den ya.
Ya huele un poco hoy.
Es que no me he puesto hoy el perfume.
Con el programa que has hecho hoy no te voy a saludar. Bueno, estamos muy de broma, estamos felices, acabamos esta temporada. La verdad que ha sido una temporada, si la valoramos así rápidamente.
Bueno, ha venido aquí gente súper importante.
¿Verdad, Santi? Una pasada de gente. Y la verdad que, bueno, pues también a agradecer
al compañero.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. En les darreres hores s'ha localitzat a 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny. L'últim balanç eleva 3.150 als ferits per aquest doble sisme. I les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Ho diu un estudi del RAC que comenta que aquest vehicle representa el 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que